Escuchas La Isla del Tesoro en Canal Sur Podcast.
Con Vicky Román.
Hola amigos, los que os acercáis por esta isla hecha de libros con los tesoros que en verdad guardan sus páginas, por las que, como vemos aquí, podemos encontrar de todo, hasta más de un santo o santa real o de ficción. Existen libros que cuentan vidas de santos, de los que concitan devotos y están en el santoral, pero más allá de esas historias ejemplarizantes, también hay otras con santos ficticios no tan ejemplares, como el ermitaño iluminado del arte de la resurrección, del chileno Hernán Rivera Letelier, un santón con mucha roña, deambulante por las salitreras del desierto chileno, con su particular María Magdalena, en la línea del Simón del Desierto de la película de Buñuel. Y de santos va hoy nuestra cita aquí en la isla, con una historia ambientada en un pueblo andaluz, con una protagonista a la que el milagro de Fátima marcará de algún modo toda su existencia.
No temáis, no voy a haceros daño. Acercaos, ¿queréis? Un poco más. Así, eso está mejor. Ya no estáis asustados, ¿verdad?
No. ¿De dónde es su excelencia?
Soy del cielo.
¿Con quién hablas?
Con una señora.
No veo ninguna. ¿Dónde está?
Ahí, en el árbol pequeño. ¿No la estás oyendo?
No.
Que rece el rosario y me verá.
Dice que reces el rosario, Francisco.
¿Qué quiere su excelencia de mí?
Te pido que vengas aquí durante 6 meses seguidos, el día 13, a la misma hora. Entonces te diré quién soy y lo que quiero.
¿Iré yo al cielo?
Sí, vendrás.
¿Y Jacinta?
También.
¿Y Francisco?
Sí, pero tiene que rezar varios rosarios.
La veo perfectamente.
Y es que el milagro de Fátima, llevado al cine en 1952, como estábamos escuchando, y ocurrido en 1917, es el referente en la vida de la niña santa, más de 3 lustros después de aquello. Una niña andaluza, devota y obediente, con la misión de salvar al mundo o, cuando menos, ayudarlo siendo intermediaria entre Dios y los hombres. Protagonista de una novela basada además en hechos reales.
La Isla del Tesoro, con Vicky Román y Carlos López.
Un pueblo andaluz durante la Guerra Civil, una bomba destruye una casa que toda la familia, madre y 4 hijos, han abandonado a última hora, impelidos por la pataleta de la única hija, una niña a la que van a atribuir el milagro de la salvación y que desde ese momento va a ser para todos y para ella misma la niña santa. Pues ese es el título y esa es la historia de la última novela del onubense Daniel Blanco Parra, al que ya saludamos. Hola Daniel, ¿qué tal? Bienvenido.
¿Qué tal?
Otra vez.
¿Está? Bueno, muchísimas gracias por abrirme las puertas de nuevo.
Bueno, nosotros encantados de tenerte aquí con esta historia que está ya más, se podría decir, en la línea de tu novela Los pecados del verano, ¿no? Con esa atmósfera de pueblo y ese retrato de la sociedad española del franquismo, que de tu novela anterior, aquel Domestic Noir que nos trajiste, que partía de un suceso real que ocurrió a alguien, ¿no?, de la familia, y eso nos lleva a pensar, bueno, ¿qué hay aquí de tu propia historia familiar? Porque lo dedicas ya de entrada a tu abuela, diciendo que para siempre la niña santa. ¿A qué has bebido?
Sí, de hecho ya yo creo que la dedicatoria es una declaración de intenciones que dice a mi abuela, que siempre será la niña santa. Y bueno, tengo que decir que esta novela de principio a fin es un homenaje a mi abuela, porque todo lo que ocurre es lo que ocurrió. La niña santa para mí es más que un libro, porque es mi vida, es mi pasado y sobre todo es mi historia. Yo soy el nieto de la niña santa y, bueno, escribir este libro lo que me ha servido es para saber qué hay de ella en mí y, bueno, y cómo me ha afectado a mí esa historia que tú contabas, ¿no? Y si te parece, se las recuerdo un poquito, que es en el año 1938, en plena Guerra Civil, están bombardeando un pueblo y Consuelito, una niña de 4 años, mi abuela, está escondida con sus 3 hermanos mayores y con su madre viuda, mi bisabuela, debajo de la cama. No sé cómo, mi abuela, insisto, de 4 años, se zafa de los brazos de la madre y sale corriendo hacia la puerta. La madre va detrás, evidentemente, y los tres hermanos corren también detrás de la madre. Justo en ese momento cae una bomba que destroza la habitación en la que estaban hasta hacía 10 segundos. Mi bisabuela interpreta esto como un milagro y decide vestir a mi abuela con el hábito de la Inmaculada Concepción hasta los 18 años. Tanto es así que se corre, no solo en el pueblo, sino en la comarca, de que ella es la Niña Santa. A partir de entonces, mi abuela sale en procesión con la patrona, se forman colas a la puerta de su casa para pedirle milagros. Y bueno, al final no he podido resistirme a escribir, Vicky, esta historia,
crónica,
¿no?
Familiar,
cuando uno tiene un episodio tan potente,
tan fuerte, claro,
dentro de su familia, pues uno va.
Pero
a pensar,
has tardado en abordarlo.
Sí, bueno,
han tenido que pasar unas cuantas novelas por ahí por
mira,
medio.
Mira, he tardado por dos razones. La primera, porque no sabía qué derecho tenía yo a poner en el escaparate la historia de mi familia, a trabajar con personajes reales. Sí, para mí esto ha sido, Vicky, como desactivar una bomba. He estado como casi intentando que no me explotara en la cara, porque todos los personajes que aparecen ahí son personajes reales y son personajes a los que quiero porque son mi familia. Entonces, bueno, ha sido casi lo más duro de esta novela, decidirme a contarla y creerme que tengo, bueno, la autoridad para compartir esta historia y para que todo el mundo pues pueda conocer a la Niña Santa. Y segundo, empecé a escribir esta novela hace 10 años, pero la dejé aparcada, la dejé apartada porque estaba esperando a que mi abuela muriera para saber cómo terminaba la historia. Como si estuviera esperando que la vida me dijera cómo acababa la historia de la Niña Santa. Y bueno, y ya ves que los últimos capítulos, que parecen súper rocambolescos, es justo lo que pasó en ese, bueno, en esa residencia de ancianos, cuando mi abuela, y esto es un pequeño spoiler, pero que no afecta para nada a la lectura, como mi abuela, que empieza a tener un poquito de demencia, en los últimos años lo único que pide es que la vistan de blanco.
De blanco, sí, con el hábito.
Y le vuelvan a poner el hábito, ¿no? Entonces, al final, fíjate, decía Matute una cosa maravillosa, que es que la infancia muchas veces es más larga que la vida. Y yo creo que es una novela sobre eso, ¿no? Sobre la infancia y sobre cómo muchas veces los padres pues nos marcan un camino.
Sí, determinan, que, ¿no? El camino a seguir,
determinan, condicionan y bueno, y te ponen un molde del que muchas veces es complicadísimo salir, ¿no? Y fíjate, yo he tenido mucha suerte porque yo era el hijo mayor de su hija mayor, yo soy el nieto mayor, entonces he disfrutado muchísimo de mi abuela. Y bueno, mi abuela era un personaje muy especial, una mujer muy carismática. Y ya cuando yo me entero de esta historia, que fue con unos 20 años, como que el puzzle entero
encajaba ya,
encajaba,
¿no?
Como que ya entendía
muchas cosas.
¿Por qué mi abuela era así? ¿Por qué se comportaba así? Y pensándolo mucho, la conclusión a la que he llegado es que al final mi abuela nunca supo cómo ser humana. Le habían convencido, le habían hablado tanto
de su santidad, ¿no?
De que era santa, de que de ella se esperaban cosas que no se esperaban del resto de los mortales, que yo creo que mi abuela, cuando se casa, tiene hijos, tiene nietos, está siempre debatiéndose entre el cielo y la tierra, ¿no? Entre lo divino y lo mundano. Y para mí es la historia eso, de una mujer que no sabe cómo ser humana.
Y bueno, y tal como tú lo cuentas, trasciende incluso lo que es la historia familiar, ¿no? Y se hace más general, ¿no? Porque está retratando toda una época, es un recorrido casi año a año, ¿no? De la historia de nuestro país, desde el final de la Guerra Civil hasta ahora mismo, hasta la vejez de la protagonista, de Consuelito, cuya infancia, juventud y vejez son las que marcan, ¿no? Las tres partes, digamos, del relato, vida que vamos a ver dedicada, bueno, al servicio de Dios y al servicio de los demás, ¿no? Una vez que como tú dices, ya han trazado su destino desde la más tierna infancia, sin poder en ese momento, por pequeña, ¿no?
Claro.
Revelarse, ¿no?
Claro, a una niña de 4 años, que además en esa España justo de la posguerra, le dicen no solo la madre, sino el cura, los vecinos, todo el mundo, que es santa. Con 4 años, al final, no le queda otra opción más que creérselo y más que autoconvencerse de eso. Entonces, al final, ella se comporta como los demás esperan de ella. Fíjate, Vicky, debajo de esta novela, yo creo que hay algo que todos nos planteamos mucho, ¿no? Y es, oye, ¿qué tengo que hacer para que me quieran? Porque si algo quiere el ser humano es que los demás te quieran, te acepten, te dejen un huequecito.
Te valoren,
sí. Te dejen un huequecito en los afectos. Y bueno, y Consuelito entiende que la única forma que tiene de que los demás la quieran es comportándose como se espera de ella, y es comportándose como una niña santa. Claro, lo que pasa es que la niña se hace adolescente, se hace joven, se hace mujer, y no sabe muy bien cómo quitarse ese hábito, que no es solo un hábito
físico. Esa túnica blanca, que es la segunda piel, ¿no? Como dice, ¿no?
Que es una segunda piel, y que al final, bueno, pues se le quedan ciertos tics, y que bueno, y que el fantasma de esa infancia se le va apareciendo
continuamente.
Mm.
Vamos a ver, de todas formas, como tú dices, ¿no? Ella lo acata con obediencia, con humildad también. También es verdad que es muy pequeña, todavía no tiene tampoco armas, ¿no? Como para rebelarse, pero sí que tiene pequeños momentos de rebeldía, ¿no? Que van desde comerse el bizcocho prohibido hasta, bueno, ya además adulta, ir teniendo también sus rebotes y sus réplicas.
Sí,
algunas veces.
Un
poquito de claro.
evidentemente yo la niñez de mi abuela no la he vivido, claro. pero bueno, pero al final uno pregunta, uno investiga, uno ve alguna foto, y bueno, yo lo que tenía claro que era la niña santa, que era santa, pero que no podía olvidarme de lo otro, que era niña, ¿no?
Claro,
y al final
tenía que tener los deseos de una niña, ¿no?
Los deseos, las travesuras, claro. Los anhelos de una niña, y bueno, si es verdad que madre, es decir, la madre de la niña santa,
que no
mi bisabuela.
Tiene nombre nunca, que
sí, no tiene nombre, porque,
la madre,
porque es como ese molde en el que pueden caber casi
muchas madres,
¿no? Entonces, la madre de Consuelito sí está convencida de que la única forma de entrenar a su hija es, pues,
negándose muchas cosas,
la privación del placer, la obediencia absoluta, el
dominar todo
el dolor, impulsos. El control de los impulsos todos. Entonces, bueno, pues es una niña que evidentemente está metida en ese mundo y esa casa que es casi su invernadero de santidad. Y bueno, pero también tiene muchas veces como esas ventanitas que abre para tomar un poquito de aire.
De aire, sí, porque hay que respirar. Bueno, porque ella, más que predestinada, ¿no? Está abocada, ¿no? Como decimos, conducida por los otros, ¿no? Para seguir ese destino divino, presionada por la madre, por el cura, por el pueblo en general, ¿no? Porque también es el producto de la necesidad del momento, ¿no? De los otros, de creer en los milagros, en Dios, en la niña santa, ¿no? Porque un tiempo oscuro, ¿no? De posguerra, donde ha quedado, pues, hambre, enfermedades. Hay que mirar al cielo, ¿no?
Me encanta que me hagas esta pregunta, qué tópico es, pero es muy bonito, porque al final la niña santa es casi como una luz, ¿no? En una España que...
muy oscura.
Claro, que termina absolutamente desangrada y en ruinas por la guerra, y en un pueblo, pues, que está pasando hambre, ¿no? Claro. Era la época en el que la gente, pues, se comía cualquier raíz, cualquier hierba, y de repente, en un paisaje tan gris, hay de repente alguien que es mágico.
Sí, que tú puedes ir allí a la puerta y pedirle, ¿no?
A pedirle algo, claro. Entonces, yo muchas veces pensaba, mientras escribía esta novela, que tenía ahí un puntito como de realismo mágico, ¿no?
Sí,
porque como
lo tiene.
Todos los vecinos ven en ella una puerta hacia algo, ¿no? Y Vicky tiene la mala suerte o la buena suerte, no lo sé.
De que
muchas de las cosas que le piden
se cumplen. Sí, sí.
Entonces,
ella es una intermediaria, ¿no?
Claro, entonces, muchas veces cuando a la niña la persiguen esas dudas de quién soy, viene alguien que le dice, yo
es
te pedí
tú,
esto,
claro,
y me lo has cumplido. Entonces dice, bueno, pues entonces,
¿será
es
verdad?
Que mi sitio es este. Y además, Vicky, qué importante es que uno se sienta en el sitio en el que le corresponde, ¿no? En el sitio en el que uno cree que es feliz, y bueno, y la niña santa, pues, está siempre con un pie dentro y un pie fuera, intentando entender quién es y cuál es su identidad, ¿no? Que también creo que es una de las grandes preguntas universales que tiene el ser humano desde que es ser humano, ¿no? Oye, ¿quién soy?
Vamos a verla, bueno, en esa parte de la infancia, digamos, ¿no? Y primera juventud sometida a esos mandamientos, ¿no? Los de la iglesia, los de la madre, ¿no? Frente a esa madre que decía, que de la que no llegamos a ver el nombre, frente al nombre omnipresente de Agustina, ¿no? De la criada, de esa mujer que, pese a su escasa educación, muestra la mayor inteligencia emocional del mundo, ¿no? Y mucho sentido común, ¿no? También, ¿no?
Claro, Vicky, tú sabes que yo soy de pueblo, yo soy de Moguer, de Huelva, y hay un perfil que
de
es...
sabiduría popular.
Claro, que es esta gente que no tuvo la oportunidad de ir a la escuela, que viven del campo, de esa entrega por ganarse un trocito de pan, pero que tienen una sabiduría que ahí está como... el conocimiento, el entendimiento del mundo, ¿no? Entonces, Agustina, que muchas veces hace el papel de madre y que sí, es la criada que está en esa casa, pues yo creo que es la que va supliendo un poco esa frialdad de madre y es la que le va proveyendo a esta niña de los afectos, del cariño y sobre todo de que la niña no termine de volverse loca, ¿no?
Bueno, Agustina es el amor, la entrega, ¿no? En esa casa, en contraste, como dice, ¿no? Con la rigidez de la madre, con la que además no deja de chocar, esos choques son muy divertidos, lo que aporta mucho humor, ¿no?
Al sí, relato, Agustina, ¿no? Cállate, Agustina, sí, sí,
te tengo que aguantar porque es que no te pago encima, ¿no? Como para pedirte mucho.
Pues como para encima echarte la bronca, ¿no? Entonces, bueno, claro, es que al final yo sí quería algo, Vicky, era que también esa casa fuera reflejo un poco de esa España, ¿no? Yo estoy convencido de que las historias íntimas y las historias domésticas son también un reflejo de las historias globales, ¿no? Entonces yo creo que también en esa casa de ese pueblo está la historia de una España que además nos resulta muy reconocible,
muy cercana,
porque son claro, nuestros abuelos, porque son claro, nuestros bisabuelos y porque eran esa felicidad muy sencilla, ¿no? De ahí comida en la despensa, pues, uh-huh, oye, qué bien, no hay ningún problema, oye, pues respiramos y bueno, cómo todo se vivía de otra forma y desde otra perspectiva.
Claro. Bueno, a excepción de la criada, que como te dicen, ejerce de madre, ¿no? De la protagonista, como no puede hacerlo con su propio hijo, del que hay un despego absoluto, Consuelito va a vivir una infancia de... Sí, de alguna manera de soledad en su casa, aislada del resto de los hermanos, los tres hermanos, que no lo hacen por maldad, sino por no molestarla, ¿no? Hasta ese punto ha llegado la idea de que ella está en un pedestal, ¿no?
Sí, mira, ayer viendo un documental sobre la Casa Real, decían... Harry, que está tan de moda ahora,
ahora fíjate, Harry.
En el Reino Unido, como bueno, como él siempre ha notado que su hermano mayor, como era el heredero, pero, pues ha recibido una educación diferente que él, bueno.
Él ha tocado hasta en la sombra.
Claro, este síndrome del segundo, ¿no? Y como los hermanos, bueno, entienden que la niña es la que está siendo educada para ser una niña santa y para cambiar el mundo, porque si de algo está de acuerdo madre, es que esa niña va a cambiar el mundo, que esa niña ha nacido para subir algo, claro, a los altares. De hecho, la compara con los tres pastorcitos de Fátima. Sí. La compara con... Entonces, bueno, los únicos referentes de esa niña son eso y los hermanos están fuera. Uh-huh. Por dos razones. Una, porque son varones y dos, porque no son santos,
santo,
porque
claro,
son mortales como totalmente tú y como yo. Entonces, hay que cuidarlos menos.
De ahí también que se cree esa alianza, ¿no? Que se forge esa alianza enorme, ¿no? Entre los tres, ¿no? Es especialmente esta... entre dos de ellos, lo cual no todo el mundo termina de entender, claro.
Claro, claro, eso es lo que te iba a decir. Y si hay algo que despierta cierta, no sé si llamarlo ciertas ampollas o que a la gente dejase un poquito descolocada, esa relación de los tres hermanos, una relación, para no dar muchos detalles, tan, bueno...
Que en algunos momentos casi son casi siameses.
Casi siameses o casi triameses. Pero bueno, al final es una novela, Vicky, de cómo una bomba, como un momento de miedo absoluto. Cambia el devenir de todos y cómo a ellos los hacen necesitarse siempre. Entonces, bueno, pues es una historia de tres hermanos y de tres hermanos que no paran de mirar a izquierda y a derecha para saber que están siempre acompañados y que lo único que le piden a la vida es seguir juntos. Entonces, bueno, ha sido, y lo tengo que confesar y nunca lo he verbalizado, que ha sido para mí una de las partes más bonitas de escribir.
Sí. Esa, se nota,
sí,
también.
Sí, sí, bueno, pues hay ahí como, bueno, como una conexión porque, sí, bueno, porque entiendo qué dura ha debido de ser la vida para ellos y bueno, y qué maravilla, pero a la vez qué terrible, ¿no? Necesitar a alguien, querer a alguien con tanto...
Intensidad, además, ¿no?
Con tanto estómago, sí.
Bueno, volviendo a la santidad de la niña, bueno, esta va a ser también, de alguna manera, una condena más allá de la niñez, ese control de la madre y del ambiente opresivo del pueblo, porque la santita, la iluminada, ¿no? Va a ver que peor que ser santa es estar obligada a comportarse como tal ya siempre, ¿no? No poder quitarse ya ese San Benito, ¿no? De ser la santa, ¿no?
Bueno, y nunca mejor dicho, de hecho, vi que he empezado esta entrevista diciendo que si yo decido escribir esta novela es para ver qué había de la niña santa en mí. Porque hay muchas formas de, bueno, y muchos detalles en los que mi bisabuela ha criado a la niña santa que también le ha llegado a mi madre y a todos mis tíos y que también me ha llegado a mí.
Entonces, se transmite, bueno, ¿verdad? Es una claro, cosa que se va heredando, ¿no?
Claro, entonces, entonces, bueno, yo hay parte de santidad en mis venas y porque yo también he vivido esa parte de cómo tenemos que comportarnos, cómo hay que esperar a los demás de nosotros, cuál es el peso de la moralidad, cuál es... Entonces, bueno, yo creo que eso es... Bueno, para mí ha sido muy impactante escribir eso y sobre todo intentar saber cómo una niña pues se iba un poquito, iba gestionando eso.
Que era muy difícil, tenía que ser muy, muy difícil, ¿no? Porque lo que decimos, las herramientas con las que puedes contar.
Oye, Vicky, soy el primer escritor medio santo que viene aquí.
¿O? Sí, bueno, yo estoy ahora mismo que estoy que no sé ya ni cómo tratarte. Bueno, la suya, no se puede decir que es la, tú lo decías antes, ¿no? Que es la búsqueda de una identidad, ¿no? Sí. Toda su vida preguntándose sobre quién es, sobre quién es realmente, sobre lo que esperan de ella y bueno, sobre todo esa lucha por no defraudar esas expectativas, cuando las expectativas son tan altas, eso que tiene que crear una ansiedad horrorosa, ¿no? Menos mal que tú en tu santidad no estás en ese brete.
No. Ni me han marcado ese camino, aunque es verdad que muchas veces cuando yo era pequeño todo el mundo esperaba que yo iba a ser cura y bueno, y aquí estoy que he sido escritor, que yo creo que no hay nada peor, más contrario a ser cura que es ser escritor. Pues bueno, mi niña santa por eso se quedó absolutamente, no quiero decir tocada, no quiero decir traumatizada, pero sí es verdad que arrastra.
La marca.
Claro, que va cargando con un estigma, ¿no? Y va cargando con eso, Vicky, tan maravilloso de las reglas que nos valen a ti y a mí, a ella no le servían, porque ella, como era santa, como era una iluminada, como era la mano derecha de la Virgen, de ella se esperaban cosas diferentes al resto de los mortales. Entonces yo creo que esa es su gran tortura y su gran travesía en el desierto, no sentirse comprendida, porque en el momento en el que ella sacaba un poco los pies del plato, que a lo mejor a cualquiera...
Sí, cualquier tontería, una cosa nimiedad.
Pues claro,
se magnificaba.
Claro, se lo aceptamos. Ella como era la niña santa, la mujer santa, pues al final... todo se vive casi con un dramatismo y con una tragedia. Y aquí hay una pregunta que yo creo que sobrevuela todas las páginas de la novela, que es, oye, está bien que uno sea la niña santa porque te han criado así, pero ¿cómo después es madre santa, esposa santa, abuela santa, vecina santa? ¿Cómo se hace eso?
Pues cuando bueno. Hay lo que tú dices, la incomprensión alrededor por parte también de algunas personas, incluso la burla, ¿no? Incluso el que lleguen a hacer comentarios hirientes y todo.
Claro,
lo más, ¿no?
y de hecho yo creo que hay
la hostilidad, ¿no? Que también se puede encontrar, ¿no?
Que hay algunos de los capítulos más potentes, ¿no? Donde ella se enfrenta no solo a que no tiene derecho al olvido, es decir, a que por muchos años que cumpla, nadie se va a olvidar
de que era la niña santa.
De que era la niña santa. Y sobre todo que eso al final lo toman casi como una burla. Ay, mira, y ella decía que era
sí,
santa.
Sí, era la santita.
Y ella es la santita, claro. Entonces, además, ese diminutivo, ¿no?, de santita, que lo que está haciendo es ridiculizarla y despreciarla. Ella tiene que enfrentarse a eso. Entonces, bueno, oye, ¿qué hacemos cuando no sabemos dónde meter nuestra infancia? ¿En qué cajón decir, oye, pues yo soy así? Y Vicky, si hay algo que he hecho durante la escritura, durante los 10 años de escritura de esta novela, muchas veces es mirar para atrás, ¿no? Uno mira para atrás y es capaz de contarse su historia. Oye, pues yo nací en tal sitio, mis padres me educaron así, decidí hacer esto. Pero mi abuela nunca supo cómo contar su historia. Porque yo creo que ni ella misma estaba reconciliada con...
Con el pasado, ¿verdad?
Con el pasado.
Bueno, a pesar de que, bueno, tiene tantas presiones externas, ¿no? Cuando desde pequeña, ¿no? Lo que sí está claro es que su fe, el amor a Dios, es algo que ella asume voluntariamente, que va a seguir marcando su vida cuando ya ella misma cambie las circunstancias y tome las riendas hasta donde puede, ¿no? Hasta donde se podía, lo podían tomar a las mujeres en esa época. Y de forma que la novela profundiza luego también mucho en las relaciones familiares, con el retrato, primero de la familia de posguerra que decíamos, ¿no? De esa madre viuda luchando por sus hijos en el pueblo, a la familia numerosa ya del franquismo, del desarrollismo de los años 60, los cambios que se empiezan a dar también a partir de la transición. Se empiezan a crear también ese enfrentamiento generacional, se hace más acusado, ¿no? Todo eso, cómo se lidia en una familia, además, tradicional, de misa, ¿no?
Claro, una familia tradicional y una familia, además, que quiere ser una familia ejemplar.
Claro.
A mí sí hay algo que me hace mucha gracia de mi novela, es ese capítulo dedicado a la mujer ideal de España.
Sí, que hay un concurso de la mujer ideal, igual que estaba el episodio de lo de la moralidad, el Congreso de la Moralidad en Valencia, en Los Pecados del Verano. Aquí está la elección de la mujer ideal.
Claro, que eso durante muchísimo tiempo el franquismo lo organizaba, que era para elegir a la mujer ideal de España, que después elegía a la mujer ideal de Europa y la mujer ideal del mundo. Y para presentarte a la mujer ideal de España, tenías que tener algunos requisitos. Sí, y era
una virtud.
Y era estar casada, ser fértil, si no, no podías ser mujer ideal, tener niños. Y luego, saber cuidar de tu familia, saber cocinar,
llevar la casa,
saber cocinar y tener alguna inquietud, alguna afición, no demasiado extraña, sino bueno, hacer punto de cruz o que te guste, no sé, pasear por la playa, pero tenías que mantenerte cierto de
dentro,
uno...
dentro del orden, todo dentro de un orden. ¿No?
Entonces, bueno, es además
muy
curioso.
Bueno, no había que posar en bañador.
no, por Dios. Pero además es muy curioso porque hay algunos vídeos por ahí por internet en el que cuando lo sacan en el nodo, este año ha sido elegida, sí, mujer ideal. Y eso, qué buena es y qué bien fría el pescado, ¿sabes? Sí, sí.
Cuando aquí la niña santa o la primera tortilla de patata.
Claro,
claro.
Hombre, la niña santa. Es maravilloso porque mi abuela, yo creo que estuvo como en un centro de alto rendimiento para la santidad. Pero después era absolutamente una negada, estaba absolutamente amputada para las cosas naturales. Yo cuando la gente dice ahí, qué bien cocina mi abuela, oye, esto es un plato de comida de abuela, digo, oye, yo nunca he vivido eso, porque la niña santa, mi abuela, no he conocido mujer que cocinara peor. Y esto entre tú y yo, mi abuela, yo recuerdo que tenía unas frases además que bueno, que mi familia las repetimos mucho, que oye, te has quedado con hambre, te frío un huevo, porque claro, era una mujer.
Era la muletilla, ¿no? Era la muletilla.
Claro, una mujer con poquísimos recursos para las tareas del mundo. Así
sin embargo, se encontró.
Bueno, se encontró con una familia súper numerosa, porque bueno, 13 niños.
Sí, son muchos
tú,
niños.
Vicky, como.
Pero esos son para ganar los premios esto de Franquismo también. La familia numerosa, ¿no?
Sí,
pero que era complicadísimo, claro.
Claro, vamos, es complicadísimo y...
Y más si había pasado tanto tiempo desconectada, digamos, de del mundo real, ¿no?
Claro, de lo que es cuidar, porque yo creo que mi bisabuela la tenía ella casi en un pedestal, casi como si fuera una niña de cristal, que entonces, bueno, cuando ella tiene que enfrentarse al mundo real, se da cuenta de que esto es como ir a la guerra desnuda, ¿no? Sin armas, sí, no. Porque no tiene forma de enfrentarse, como el mundo se le hace además complicadísimo.
Ese otro tipo de familia, de padre rígido, nada implicado, la madre es la que lo lleva a todo, absolutamente tratando, me gusta esa frase, ¿no? De que la casa sea más un campamento de verano que una academia militar, ¿no? Intentando equilibrar un poco ahí.
Sí, porque bueno, yo fíjate, si hay un mail que he recibido mucho después de leerse La Niña Santa, la gente me escribe mail solo para decirme, oye, qué mal me cae tu abuelo. Digo, bueno.
Ahí vamos ahí ahora. Lo mismo que la abuela es muy santa, el abuelo.
Bueno, entonces, ¿te hablo de mi abuelo o espero para después? Porque mi abuelo es tal y como...
Como aparece.
No, tal y como aparece. Yo recuerdo ir a la casa del pueblo y bueno, y mi abuelo eso, llegaba, nos daba dos besos y se encerraba en su despacho.
Hasta la despedida, ¿no?
No hagáis ruido.
Que no haya corriente.
Esa puerta. Entonces, bueno, al final es verdad que eso, que aquí está la historia de mi familia, está la historia de lo que yo he vivido, ¿no? Todo el mundo me pregunta, oye, ¿y tu familia cómo se ha tomado esto? Pues bueno, bien, hay gente bien, que es regular, hay gente... Yo he intentado que este libro...
Lo he hecho con cariño.
Claro, que este libro fuera un homenaje, fuera una especie de genuflexión, de reverencia a mi abuela para valorar su vida y para valorar todo lo que hizo. Pero bueno, pero también entiendo que otros miembros de la familia tienen esa visión o quizás se sienten un poquito incómodos al leer ciertos episodios o al leer ciertos capítulos.
Bueno, en ese contexto que decíamos de llevar la casa, ¿no? De estar el cuidado de esa familia que se va ampliando conforme van pasando los años, tenemos a esa niña santa. teniendo que reprimir los momentos de asueto, ¿no? Y vivirlos escondidas, aunque sea, bueno, un asueto un poco burdo, ¿no? Con ese, como era Margarito, no me toques el pito, no me toques el pito.
Claro, es que a mí hay una cosa que me hace muchísima gracia, que son todos estos musicales,
sí, caballeros. Esas revistas.
Claro, esas revistas que se hicieron populares ya en los 70 y un poquito ahí. Como,
sí, era una ya, apertura, ¿no?
Ya sacando un poquito la patita y que bueno, y que tienen y esos claro, títulos como Margarito, no me toques el pito o... Bueno, hay otros, pero no es hora para decir cómo se llamaban esas revistas, pero estaban siempre jugando con ese doble sentido y con ese territorio tan oscuro, tan en penumbra, que era pues el de la sexualidad. Y el de
claro,
la sensualidad.
Claro, sobre el que había todo ese tabú, ¿no? Que le había rodeado, donde va, como decimos, ¿no? Mira, a escondidas, una escapada.
Mira, y,
que no le sale demasiado bien tampoco.
Hombre, no, que le sale fenomenal, porque además ahí su esencia y todo ese pozo sale
a relucir, sí.
Pero fíjate que eso, que la santidad, que evidentemente tiene un punto evidentemente muy potente en el libro, de hecho se llama así, La niña santa, eso tenía Vicky que compensarlo y poner en la otra balanza todo lo humano y claro, todo lo mundano. Y lo mundano pues es el sexo, es la envidia, es hacer algo a escondidas, es tener secretos, es sacar un poquito la patita. Entonces, bueno, que esta es la historia de la niña santa, pero que no podemos olvidar que la materia prima de la niña santa es carne, es huesos y sobre todo son dudas.
Bueno, es la historia, como decíamos antes, ¿no? De un país a través de un personaje que se va a debatir toda su vida entre lo espiritual y lo mundano, el cielo y la tierra, enfrentada a esa dificultad de ser humana, que es lo más difícil, ¿no? De ser mujer más que santa, ¿no? En un mundo complicado, tanto si eres una cosa como si eres otra, ¿no? Lo lleva las dos cosas juntas. Bueno, pues esta es el homenaje que le has hecho a tu abuela en forma de novela, La niña santa, que bueno, que acabas de traernos. Entre tanto, sigues con tu labor formativa y docente, ¿no?
Bueno, sigo
fomentando la lectura entre los jóvenes.
Yo doy charlas
además
de fomento a la lectura para jóvenes y bueno, sigo ahí porque creo que es una parte fundamental, que ser escritor en el siglo XXI no es solo encerrarse en un cuarto a escribir, sino también un poquito a hablar de literatura y sobre todo hablarle de literatura a los jóvenes, ¿no? Que tienen tantos estímulos que muchas veces se les olvida que los libros son también una opción de ocio. Y bueno, estoy también un poquito inmerso en la búsqueda de la próxima historia.
Ajá.
Con como era en un principio, fusilé una parte de la familia, con la niña santa,
toda entera,
la otra parte. Entonces, bueno, ahora estoy ya buscando a ver
dónde. ¿Quién me cuenta una historia, ¿no?
Así que Vicky, ten cuidado porque yo ya estoy...
No, que no se me escape nada, que pueda ser susceptible de ser utilizado.
Yo ya estoy con la red de pesca mayor intentando a ver qué me inspira. Pero bueno, al final sí, algo que me gusta es escribir sobre eso que nos importa a todos, ¿no? Y aquí hay algo, yo creo que es universal, que es la familia, que se espera de nosotros, esa búsqueda del amor, ¿no? Porque al final, si hay algo que todo el mundo queremos, es amar y ser amados.
Que nos quieran, que nos valoren.
Eso.
Que eso a la santa muchas veces no le pasaba.
Eso.
Bueno, pues Daniel, muchísimas gracias. Que vaya todo muy bien, que siga ese recorrer en institutos, que yo creo que llevas ya centenares, ¿no?
Sí, sí, sí,
ahora,
sí.
No sé si los alumnos han leído alguno de tus novelas, y esta en concreto, La niña
claro,
santa.
Los alumnos leen sobre todo las juveniles, que es El secreto del amor,
claro,
El pintor de la corte.
Claro, las que ganaste el premio
Jaén. Y bueno, y estos ya son para un poquito más adultos, pero bueno, primero abren boca con los juveniles y luego ya pasan a estas historias de...
Que seguro que lo van a disfrutar también mucho. Pues lo dicho, muchas gracias Daniel y enhorabuena.
Oye,
nos vemos la siguiente.
Muchísimas gracias, que siempre que vengo aquí es como estar con la falda de Camilla, así que...
¿A que sí, eh? Eso no me faltaba, la faldita.
Muchísimas gracias.
A ti.
En Canal Sur Podcast han escuchado La Isla del Tesoro.
Con Vicky Román.